Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Desde que el COVID apareciera en nuestras vidas han pasado ya más de 5 años. Muchas personas que se contagiaron de la enfermedad siguen arrastrando secuelas importantes a día de hoy. No hay un dato exacto de cuántas de ellas se encuentran aquí en Euskadi, pero sí se sabe que al menos 1.500 personas en nuestra comunidad han solicitado la incapacidad laboral permanente por COVID persistente. Desde marzo cuentan con una unidad de referencia en el Hospital Universitario de Basurto que hasta final del mes de julio ha atendido a 104 personas con síntomas persistentes o con secuelas relacionadas con la COVID-19. Ahora Basurto está preparando un ensayo clínico con 80 de estos pacientes para probar los beneficios que la estimulación eléctrica transcraneal puede tener en ellos. El estudio comenzará este próximo otoño y se va a prolongar durante 6 meses. Isabelle Delgado es presidenta de la Asociación Long COVID de Euskal Herria. Hola, Isabelle, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Bien hallada, gracias.
¿Cómo estás? Que hace algún tiempo que no hablamos contigo.
Es verdad, hace bastante tiempo que no habláis, así que me hace ilusión y vuelvo a agradeceros el que podáis contactar. Pues bueno, resistiendo, yo siempre digo resistiendo, porque me niego a decir totalmente mal, pero tampoco puedo decir que estoy bien. Entonces prefiero decir resistir porque es que esto es una carrera muy de fondo, se hace muy largo. Algunas cosas, bueno, permanecen de la misma forma, pero luego siempre van saliendo afecciones nuevas, sustos, cosas, y entonces eso es pues un resistir continuo, una batalla continua, sí.
Sí, una batalla continua contra algo desconocido, porque claro, como no se conoce a ciencia cierta el por qué, el cómo, cada uno tiene unos síntomas distintos, imagino que eso es un poco arenas movedizas.
Sí, al final, bueno, conocerse conocen muchas cosas, pero quiero decir, porque la investigación no cesa, por lo menos en términos internacionales hablando, aquí es más complicado dentro del país, pero bueno, sí que hay mucha investigación, sí que se tienen muchas hipótesis, sí que hay cosas que se ven, y es cierto que igual algunas personas tienen unos síntomas diferentes a otras, o sobre todo en distinto grado, pero luego hay cosas muy comunes. Entonces, también en el resto de enfermedades hay a veces mucha sintomatología, lo que pasa que ya pues la enfermedad lleva muchos años y entonces la gente no la llama misterio ni enigma ni nada de esto. En cuestión de lo que es la COVID, claro, le rodea además mucho estigma, entonces eso hace que no sea fácil tampoco ni el reconocimiento ni el tratamiento no hay, pero bueno, sí el abordaje y el tratamiento, el reconocimiento. Entonces yo creo que el estigma para muchas cosas y al final que sea una enfermedad infecciosa de un virus que dobló al mundo de rodillas, claro, pues no se quiere recordar, no se quiere mencionar, no se quiere hablar y entonces eso dificulta mucho las cosas.
Isabel, estamos haciendo referencia a lo más novedoso de todo esto y es a ese estudio, a ese ensayo clínico con 80 pacientes para probar los beneficios de la estimulación eléctrica transcraneal, que dicho así suena un poco, que asusta un poquito. ¿En qué va a consistir?
La verdad que sí. Bueno, es una la estimulación transcraneal no es que vaya, la verdad que la noticia que salió hace poco fue como que empezaba en otoño, pero ha empezado ya desde el pasado jueves, Ya el ensayo empezó el pasado jueves y van en tantas de personas, 10 personas, y bueno, pues empieza con unas y quizás la idea es que si tiene efectos positivos y todo lo que se espera de este tratamiento, de esta terapia, que en principio es un ensayo, claro, se pueda efectivamente aplicar ya como terapia. Entonces, el nombrecito es verdad que da miedo porque todo lo que toca, digamos, el cerebro, y no deja de ser una neuromodulación cerebral no invasiva. O sea, en principio no es invasiva y por eso se va a utilizar. Se colocan unos electrodos sobre el cuero cabelludo, dentro de un gorrito, o también sujetados con una banda. Entonces, luego, para mejorar esa conductividad de la corriente eléctrica, se utiliza una especie de gel o una solución salina y se va aplicando sobre los electrodos y sobre el cabello. El gel obviamente humedece un poco, mancha, no duele, puede molestar un poco, picar según la sensibilidad de cada persona y claro, el cabello hay que lavarlo después, lógicamente. Entonces los electrodos lo que van haciendo es transmitir una corriente eléctrica pero de bajita intensidad, de baja al cerebro y de forma continua durante toda la sesión. Entonces, lo que se espera es, esta técnica sí que se ha utilizado en principio en el año, en abril de 2023, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid sí que la utilizó y vio que mejoraba un poco en algunas personas, no en todas, lo que es la fatiga física severa del long COVID. Y entonces ahora se va a utilizar, es verdad que esta estimulación también se ha aplicado en otros sitios, de hecho hay una investigación muy famosa de un hospital de Brasil, también de abril de 2023, en la que se veía para síntomas neurológicos y bueno, algunas personas mejoraban y otras personas se quedaban igual. En principio no parece que tiene ningún efecto secundario negativo, por eso digo que es no invasiva y que se puede utilizar porque antiguamente se ha utilizado para la depresión severa, refractaria a tratamientos, para el dolor crónico también resistente a tratamientos y para la fatiga crónica severa también. Entonces, se va a intentar que para las tres vías pueda mejorar a algunos pacientes y se está probando con long COVID a ver si, ya digo, en algún tipo de sintomatología mejora. Pero no es un tratamiento curativo, no es una en el caso de que pueda mejorar. Curar de momento no hay nada, no hay nada.
Claro, hablamos sobre todo de lo que has mencionado, de la fatiga crónica, que ese sí que parece que es un síntoma común a quienes tenéis ese COVID persistente,
sí,
¿no?
Es muy común, ese cansancio severo que no se explica con ninguna otra cosa, que no obedece a ningún esfuerzo en general, sino que te levantas ya de esa manera después de haber dormido y que realmente llega un momento en que a mitad de la mañana no puedes ni con las pestañas. Eso es muy significativo y muy común en las personas que tenemos long COVID. Es que no hay ninguna persona que tenga la enfermedad y que realmente no esté permanentemente cansada. Si tiene otro, es un signo distintivo de tener ese cansancio e incluso en gente que tenía una base de deporte muy intensa y que no puede realizarlo. Entonces, nunca verás a una persona que tiene long COVID y está haciendo muchísimo deporte a saco, intensivo, sin parar, y o sea, bestia, eso no lo puede hacer una persona que tenga long COVID. Es casi imposible. Y he dicho lo de no curar, si me permites, porque en todas las noticias sale últimamente, cuando pues hacen entrevistas y se habla de este tema desde el Hospital de Basurto y todo, sobre la consulta, que no es una unidad multidisciplinar, es una consulta neurológica muy buena, con un profesional maravilloso, pero no deja de ser una consulta y no es una unidad como tal. No es que allí vayamos todas las personas a ver a todos los especialistas en el mismo sitio, no, es una consulta de guía y luego los pacientes tenemos que seguir viendo a nuestros médicos en otros hospitales y en otras consultas, perdón, y en otros centros de salud. O sea, las cosas como son, pero está muy bien, la coordinación es estupenda y la atención de él. Y salen noticias como que han pasado ya desde junio 104 personas, de las que 14 han sido dadas de alta.
Nos quedamos sin tiempo, casi.
Vale, pues que no están dadas de alta, solo quería decir eso, no que no es que estén curadas.